Los Chucu Chucu, aquello que no se dice, lo que se chimenta. Nuestros oídos estuvieron muy atentos para compartir con ustedes los Chucu Chucu.
Bueno, momento de los Chucu Chucu, ahora sí, en Carnaval de Futuro, y la noticia más importante de la semana es, extraoficialmente, la dimos el viernes pasado, la conformación del jurado para la prueba de admisión. El mismo estará integrado, como decíamos y como consta en nuestras redes, por el señor Martín Duarte, el señor Marcel García y la señora Gabriela Barbosa.
Sí, se mantienen los, son jurados del jurado de Carnaval, no sí. Hay sorpresas y no habría sorpresas tampoco en la parte del presidente y el vicepresidente, que serían Ramiro Payare y el señor Antonio Salgueiro.
Bien.
Pero como la intendencia todavía no nos informó, no lo tenemos como...
Extraoficialmente. Lo estamos manejando extraoficialmente. Bueno, Ferrari...
Pero démosle la bienvenida.
¿Cómo la bienvenida? Si ya no. Participó de la nota.
El que ahí. Nunca se fue siempre está, dice usted.
Claro.
Bueno, bienvenido, Ferrari.
Buenas noches.
Tiene un chucuchuco ahí también que lo dimos el viernes pasado.
Lo dimos el viernes, sí, me enteré ahí y lo tiré en el grupo de WhatsApp, como tienen todas las radios, todos los compañeros. Y Vicky Rodríguez no va a estar en Tabú.
Que baja.
Es una baja importante.
Sí.
La suplencia la va a estar haciendo, suplencia o el lugar de ella, lo va a estar ocupando una chica de Canal de las Promesas que lamentablemente aún no sé el nombre.
Bien.
Pero.
Pero vamos a averiguar.
La audiencia nos va a ayudar y la gente de Tabú también. O sea que es una gran baja para Tabú.
Pero dicen sí. Que esa chica viene con muy buenas credenciales.
Exactamente, exactamente.
Bueno, bien, ¿y qué otra cosa tenemos de algunos algunos espectáculos, no?
Carla Latorre se sumó el domingo pasado estuvo con nosotros, se sumó a Momo Sapien como técnica
y como componente.
No va a ser la única coreógrafa, va a ser un grupo de coreógrafos, sí. Para estar como técnica y como coreógrafa, como bailarina.
¿Qué le parece?
Sí, ella me aclaró eso, estuve hablando con ella, que no es la única coreógrafa de Momo Sapien.
Bueno, pero es una alta interesante, ¿no? Vos sabés que se está rearmando.
Le gustó la categoría, ¿eh? Le gustó la categoría.
Le gustó para quedarse.
Sí, baila menos, ¿no? En revista baila menos.
¿Se acuerdan? Yo no sé si esto, capaz que estoy cometiendo una infidencia, si esto se dijo al aire o no. Ella habló de los problemas, la dificultad de salud que tiene con la espalda. Por eso no me acuerdo si se dijo al aire o no, pues fue parte de la charla. Y que obviamente ya no puede bailar la cantidad de minutos que bailaba antes.
Y con la exigencia que se baila en revista, que no es lo mismo que parodista, ¿no?
Claro, puede venir por ahí el tema también, puede venir por ahí. Muy bien, bueno, eso, yo no sé si hay alguna otra cosa en el...
Fernando Serra se sumó a la fulera,
¿cierto?
Y el Conejo Pintos creo que fue a la corneta.
Pero en los textos, pero va a salir en la batería. No va a estar en la cuerda, va a estar en la batería.
No, la batería.
Bueno, me parece muy bien.
Igual va a ir adelante y va a hacer algún remate con el bombo colgando en la panza.
Puede ser. Señores, cerramos Carnaval del Futuro. Nos vamos a ir con Elegidos a contramano del año 2003. Mire usted, la nota del Coco Rivero, el uno por uno, los antecedentes, la bajada mía y los comentarios de don Néstor Payares.
En el 2020, el mundo se detuvo. Lo que habíamos leído en los libros de historia se volvió realidad. Una nueva pandemia azota la humanidad. Millones de contagiados y muertos. Se busca el distanciamiento social. Se esperan las vacunas. Es imposible ensayar. Se suspende el carnaval.
Y de repente a Enrique Filgueira se le ocurre una idea genial. Llama a Gabriel Méndez, se la cuenta y Gabriel le dice, dale.
Así nace el evento carnavalero más importante del 2021, Elegidos. El concurso más grande de la historia, Elegidos. Una idea original de Carnaval del Futuro.
Bueno, muy bien, señores, son la 1:20 en toda la República Oriental del Uruguay. Esto es Carnaval de Futuro, Los Elegidos. Esta es la tercera etapa que estamos esperando ya el cierre. Uh-huh. Dicen que anda por ahí un montón de locos vestidos de blanco, con trapos, con cosas. Dicen que se llama A Contramano y que tiene un espectáculo que se llama El Loco Manicomio. No sabemos lo que va a pasar, pero nosotros, por las dudas, sí. Vamos al túnel del tiempo.
Túnel del tiempo. mundo es diferente y estás harto de pavadas. Es hasta tiempo, prueba Montana.
Libérate de la pose, olvídate de esta historia.
Es hasta tiempo, prueba Montana.
Vos tenés otro camino con tu onda y sin careta.
Los invitados nos cuentan sus anécdotas. Los oyentes deciden cuál es la mejor. Lo que no tengan dudas, que pasó, pasó.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, señor Cabrera, lo estamos escuchando.
No, la anécdota que se me viene ahora a la mente es de un gran murguero que yo quiero mucho. Nosotros tuvimos la oportunidad un día de ir, creo que fue por el medio tuyo, le digo, conseguimos un pique en un, era un convento allá por Progreso. Y había una monja que fue la que se hizo muy amiga nuestra, que era mendocina y no sé de qué congregación, que después seguimos el vínculo con
hacían buenos vinos ahí.
Con la hermana, nos regalaba vinos y todo, la hermana Cecilia. Y hasta me llegó a pedir para salir con la murga alguna noche y salía de hábito la tipo. Pero pasaron los años, siguió acompañando a la murga hasta que un día decidió dejar los hábitos por voluntad propia, ¿no? Uh-huh. Y nosotros actuábamos en el Aluatro, que en el Aluatro...
La situación estuvo muy mal. Puta, que estuvo horrible esa situación difícil.
No, pero está bien, porque dice que iba a la propia.
El Aluatro todavía estaba... ¿Te acuerdas? Tenía un espacio al costado del escenario donde hacías como la previa, estaba conjunto pronto para actuar. Y llega la ex hermana Cecilia, toda tuñada, con vaquero de stretch, producida, pelo brushing, pelo laciado, y viene derecho a saludarnos. Y yo estaba al lado mío con un compañero de la percusión, y Ronald Alimenta, y la ve venir. Y mirá quién viene ahí, la ve venir. Cuando llega, le dice: bienvenida al mundo de Satán.
Eso es todo, amigos.
Carnaval del futuro. Somos así.
Recuerda la cantidad de espacios que hacíamos nosotros, por ejemplo, que pasó, que eran las anécdotas. Había otro llamado que las hay,
cierto,
que eran las cábalas. O sea, alguna cosita le aportamos, ¿no? Alguna cosita hicimos como para que no nos valoren, no que nos quiera, porque ya sabemos que no nos van a querer, no. Y lo más importante es que no nos importa, pero sí que por lo menos nos valoren un poquito. Dicen, todo esto gile, alguna cosita hicieron,
algo,
rompieron los huevos, movieron un poquito la cosa, ¿no?
Sí.
Bueno, como esta idea de los elegidos del concurso. Le quiero mandar un saludo al señor Angiolini, a Martín Angiolini, que nos está escuchando.
Ya concursó ayer.
Que dice, ¿sabe lo que hace?
Está caminándolo.
Lo que hace mucha gente. Él va escuchando todos los bloques, todas las previas,
sí,
y cuando empieza el conjunto, lo pone en YouTube, los que están disponibles.
Ajá.
Entonces sincroniza la radio, entonces puede escuchar la bajada.
Ah, mira.
¿No? Bueno, es una buena manera de escucharlo y de verlo. Nosotros, por un tema de derechos, no lo podemos hacer. Nosotros, o sea, en el canal de YouTube de Carnaval del Futuro, no podemos subir las actuaciones.
Claro.
Por un tema de derechos, obviamente.
¿Le avisa cuál es la rueda?
Yo qué sé, ponga cualquiera. Bueno, señores, vamos a... Está el Coco Rivero.
Alberto,
con
Rivero.
Exactamente.
Bueno, muy bien. A propósito del espectáculo de la Contramano 2013, el Loco Manicomio, ya tenemos con nosotros a uno de sus creadores, a uno de sus ideólogos, el señor Coco Rivero. ¿Cómo va, Coco?
¿Cómo estás, querido? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Saludos a la audiencia de La Barra con esta idea en tiempos de pandemia.
Sí, estamos tratando de ponerle un poco ahí de corazón a la cosa.
Está buenísimo.
Bueno, Coco, vos formaste parte de alguno de los tres o cuatro creativos que tuvo ese espectáculo que se gestó allí en la vieja sede del Faro, allí en lo que hoy es el Centro de Estudiantes de Ingeniería, ¿no? En un año muy particular, señores, muy fuerte de Murdas. Una, recuerdo que de lo que va del siglo, seguramente esté en el top 3 de, en cuanto a calidad de los productos que se dieron en ese año particular, ¿no?
Yo creo que es el top 1, pero bueno, yo creo que es el mejor año de Murgas del siglo. Estoy convencido de eso. Por la cantidad de espectáculos variados, por el nivel y nada, por la profundidad de conceptual que se manejó ese año.
Sí, sí, podemos estar de acuerdo. Yo capaz que de repente manejo también el 2007, pero estamos de acuerdo que ese año que la Murga en realidad no estuvo en los puestos de arriba, pero que le preguntás a la mayoría de la gente hincha Contramano y que no, tampoco, que de repente tuvo la posibilidad de ver ese espectáculo y te dice que el mejor espectáculo de Contramano fue ese, más allá que después la Murga ganó dos veces, ¿no? Así que evidentemente la consideración es altísima. Hay una cosa que me quedó puntualmente de ese espectáculo y del armado en sí. Cómo en momentos de crisis explota la beta creativa, ¿no? Y de repente armar los trajes de Murga con este traje de 15 o vestido de 15 viejo, por ejemplo.
Mirá, yo creo que la idea la idea surge, mirá, te voy a contar, la idea de trabajar sobre la locura venía de hacía muchos años, por lo menos en mi cabeza, y recuerdo con Gustavo Cabrera y Leo Pereira, Canelones y Julio Herrera Llones, que fue ahí donde quedamos, en que iba a trabajar ese año con la Contramano, me planteé el tema de la locura. La idea de después de lo que nos fue ganando fue la propia crisis. O sea, venía el coletazo de Argentina y nosotros en el 2002 cayó en este país. O sea, de verdad cayó. No había posibilidad de no ser creativos ante la situación de miseria que teníamos. Nosotros vendíamos panchos y grapa con limón, y con eso pagábamos la nafta de uno de nuestros compañeros que llevaba a varios, hacía una ruta, le dejaba a varios componentes que no tenían la posibilidad de llegar a ventaja si no fuera por eso. Ya no es solo los trajes. Los trajes era obvio, hubiese sido imposible haber desarrollado un vestuario más caro que eso. El vestuario de la Contramano del 2003 tenía el costo de $1,000. Y después todo reciclaje, todo puro reciclaje, no teníamos posibilidades de otra cosa. Entonces realmente fue un año donde la creatividad, la inventiva, las ganas, la idea de tomar cosas que ya teníamos y reelaborarlas, que es lo que sucede en general, apareció como muy muy retratada en un espectáculo que además nos aglutinó a todos, nos sumó en el juego a todos.
Con una impronta muy fuerte desde la construcción de los personajes tuyos, ¿no? Y, o sea, recuerdo claramente cuando se abría el telón que cada uno, cada loco con su tema, digamos. Bien válido el dicho.
Fue un trabajo muy muy fuerte. Una de las cosas que veníamos hablando con Gustavo en aquel momento, y bueno, después lo mismo retomamos en el 2013 y en el 2014, cuando volví a Contramano, la idea de tallerear, de que en el taller, en la investigación, encontrás nuevas cosas y encontrás sobre ese personaje que es el murguista nueva faceta. En este caso, trabajar sobre la locura y llevarlo como a un extremo. Realmente una de las cosas que pasó con el espectáculo que fue como horadando en la gente de a poco. Un espectáculo que la gente fue masticando, y conforme lo masticaba le iba gustando más. Y bueno, me parece que eso estuvo bueno también, ¿no?
Sí, el trabajo en lo conceptual también, y, o sea, cada bloque, cada cuplé con protagonistas distintos y también con temáticas distintas. Creo que, bueno, fue como increyendo, ¿no?, también en el concurso.
Viéndolo con los años, ¿no?, lo he visto muchas veces ese espectáculo. Creo que aún hoy tiene cuestiones desde el punto de vista expresivo muy, 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 muy difíciles de tragar en un sistema de carnaval como el que tenemos. Cuesta entrar en caja. Por ejemplo, en el 2007 pasó algo muy similar con Anarquía, y en el 2008 pasó algo similar también con el viaje de la Catarina. Tenemos de alguna manera ciertos patrones de acercamiento a los espectáculos de Murga, como un paradigma, como la espera por parte del público de algo. Cuando ese algo no nos es dado, hay algo que nos descoloca. ¿Entiendes?
Sí.
Y creo que esos espectáculos tenían esa potencia. No es casual, yo recuerdo Las Tres Ruedas, tuve la suerte de estar en dos de esos espectáculos, y recuerdo La Tercera Rueda de Anarquía en el 2007. Tanto La Tercera Rueda de la Catalina en el 2008 como La Contramano en el 2003 fueron descomunales. comunales en relación al vínculo con la platea.
Sí, pero otra cosa, ¿no? Ese propio descoloque, yendo a lo que vos decís, creo que también es lo que hace a que la gente se lleve cosas para su casa. Exacto. y no lo digiera el espectáculo en una rueda o en dos.
Tal cual. A ver, no fue premeditado, se dio. No fue que dijimos, vamos a armar un espectáculo que la gente lo digiera. O sea, nos encontramos con eso. Hay algo de búsqueda y hay algo de azar. Lo que pasó con nosotros y el público, con el espectáculo, con la contramano en el 2003, con la gente, con los locos, con el la que cantábamos, con lo que pasó con el público, nos encontramos con eso.
Sí, aparte, un gran plantel también, armado en torno a la murga.
No, era realmente un cuadro...
Y vos cómo con el paso del tiempo, porque viste que como todo, ¿no? Digo, o sea, el espectáculo es una foto, queda allí... Pero las personas evolucionan, maduran, en fin. ¿Y vos cómo ahora, con casi 20 años más, cómo lo visualizás a la distancia?
Para mí es un gran espectáculo. Un gran espectáculo que además decía muchas cosas en la clave de su tiempo. No, yo lo miro ahora y claramente no tiene casi humor.
Exacto.
No tiene casi humor, pero también era la clave de su tiempo.
Pero además no lo requería.
Es que la murga en ese momento, creo que la murga que más hizo reír ese año, y de alguna manera era como la primera aparición potente desde el punto de vista expresivo, y era como, bueno, acá hay un camino que se abre en Momolandia, y lo que hace la Catalina en su primer año, sí, que también hay una apuesta al humor. Después el rey, y justo, bueno, en Momolandia escribía yo Mandú, sí. El resto de las murgas, no teníamos casi humor.
Sí,
yo creo que ese es el último año donde el no humor tiene un valor. Claro, yo creo que hay un quiebre en el 2003 que se nota claramente en el 2004 y de ahí en adelante durante muchos años, el valor del humor, ¿no? El valor del humor para pensar los espectáculos. Hasta el 2003 el valor estaba en otro lugar, en lo conceptual, en el discurso, y bueno, yo hoy lo veo hacia atrás y el gran valor que le veo al espectáculo de contramano, además de estar como en la tangente de lo que hacían las murgas en esa época, es el valor del tema que nos animamos a tratar en medio de una crisis. Uh-huh. Y no jugar a ser como un diario, sino tratar de hacer un espectáculo más general, más humanista, más pensado
conceptual
en el mundo y no en Uruguay.
Seguro. Por último, te digo, el cierre... Para mí, si no es la mejor bajada, es una de las mejores bajadas de la categoría, con ese tema de Cantores Callejeros de Alejandro Balbi, que en aquel momento no lo había estrenado todavía.
Tal cual.
Y tal de cual. Verdad que...
Es una gran bajada la de Contramano ese año. Y además, yo creo que además es una gran despedida. Es una de las despedidas que he disfrutado más cantar y participar. Por las cosas que decía, por cómo las decía, por el nivel poético que utilizaba para decir determinadas cosas, para hablar de la paranoia que existía en la tribu, y la tribu era mucho más que la tribu de carnaval, la tribu, la paranoia, el miedo, el temor, un mundo que se nos había destrozado en la cara. Es una de las despedidas que más me gustan, sin duda de los espectáculos que más he disfrutado, ¿no?
Coco, muchísimas gracias por este rato. Creo que trajimos un poco a la gente, o llevamos, mejor dicho, a la gente a ese 2003 de a contramano, que bueno, como lo dijimos en toda la nota, fue un gran año, un gran espectáculo, y que hasta ahora la gente lo tiene en el recuerdo.
Eso está buenísimo. Así que bueno, muchas gracias por haberlo tomado en cuenta para este elegido. Y bueno, esperemos que la gente lo haya disfrutado.
Un fuerte abrazo.
Bueno, muy bien. ¿Qué problema? Opa. El cierre. José Gallardi. Le decía, ¿sabe qué?
¿Qué?
¿Se acuerda quién era el arreglador de esa murga?
Alejandro Valle.
¡Ah! Está tirando el tono, está, como dice mi amigo Ferrari, está calentando los micrófonos.
Hoy fue una rueda accidentada.
¿Por qué?
Hoy fue una etapa accidentada. Hablamos de Gonzalo Carrasco.
Sí.
Y Alejandro Balbi enyesado.
Enyesado, sí, señor. Señores, la pausa, a la vuelta de la misma. Hacemos el uno por uno, le contamos algunas cositas de contramano y ya arranca este loco manicomio. señores, la 1:40 en toda la República Oriental del Uruguay. Está, es el cierre de la tercera etapa. Vamos a la ficha técnica.
En Carnaval del Futuro presentamos el 1x1, la ficha técnica del conjunto participante.
Bueno, hay una ficha técnica que fue, es así, muy muy a la carrera, porque no, no hay muchos técnicos. Uh-huh. Nos dicen que los componentes son Gustavo Cabrera, Ricardo Viera, Pablo Rossi, Eduardo Arteaga, Leonardo Gasso, Coco Rivero, Leonardo Pereira, Albino Almirón, Pablo Barrios, Alejandro Balvis y Martín Sosa, el loco manicomio, que tiene el cuplé de Electroshock, el equilibrista, el ángel caído, el imposible y la retirada al manicomio de los siglos que vendrán.
Exactamente, ese espectáculo que comenzaba a ser la trilogía, que después sería con Los Murgadores y En Busca del Hombre Nuevo, el Electroshock, que era el popurrí interpretado por Leo Pereira, el equilibrista desequilibrado que era de Albino Almirón, el ángel caído de Pablo Barrios y el imposible que lo realizaba el Coco Rivero. Esta murga que debutó en la categoría B con un segundo lugar detrás de él, la Darcenera, en el año 93, y que ya en el...
De mi amigo Pingüino González.
La Darcenera.
A quien le mando un saludo grande.
Saludo grande.
No, y no se escucha, me dijo hoy, me llamó, ya no se escucha.
Saludos. Y en el 94, bueno, obviamente accede a la categoría A, donde, bueno, lo más saliente son sus dos primeros premios, el bicampeonato 2009 y 2010, y... lo más cerca, más allá del primer premio, son tres segundos lugares, que fueron el 99, 2005 y 2011, y dos terceros lugares en el 2004 y 2014, por nombrar quizás las colocaciones más salientes de la murga de Gustavo Cabrera.
Señores, se viene, ya está dando el tono el señor Alejandro Balvis. Les recuerdo que hoy en el último café tendremos a Tronar de Tambores del año 2011. A ver, me parece que está, escucho la música, a ver... Ahí se viene Álvaro Recoba, se viene el manicomio, señores, se viene a contramano del 2003.